14:16. A partir de hoy se comienzan a tomar algunas determinaciones políticas para ir, ¿cómo llamarlo? Yo le diría enderezando, digamos, las campañas proselitistas, porque al final terminarán probablemente con dos o tres listas. Todavía no está definido eso por el tema de Euclides Acevedo y otros más que podrían ir presentándose. Pero en principio hay dos grandes grupos, por llamarle de una manera. Uno, el Partido Colorado, que también está en un proceso de selección de sus dirigentes que van a tratar de llevar adelante sus planes de gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo como con apoyo político de su Junta de Gobierno, de su Centro de Atención Política o Política. Está el otro sector, que es la Concertación, que como poco tiempo se dio esto, una cantidad importante de dirigentes políticos, en su mayoría gente joven, que repentinamente encuentra la necesidad de ponerse a trabajar de otra manera. Y una de ellas, una de estas personas es Soledad Núñez. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Saludar a todo el equipo aquí de Radio La Unión y también a los oyentes.
Vos tuviste un tiempo por acá trabajando, ¿verdad?
Sí, creo que sí, ¿verdad? Tuve un programa de radio los sábados.
¿Está en tu casa entonces?
Mi casa. Los sábados de mañana teníamos un programa juvenil que hablábamos de temas económicos, políticos y sociales desde la perspectiva de los jóvenes.
Ah, muy bueno.
Sí, la verdad que es súper, porque hacer radio, vos sabés, no solamente uno cumple un rol fundamental en la sociedad, en la democracia, para hacer que la información fluya y llegue a la ciudadanía, también uno aprende mucho en el proceso, ¿verdad?
Contactar con la gente da gusto.
Exactamente.
Conversar con la gente, porque así vas conociendo realmente desde la fuente propia, qué es lo que le pasa y dónde le duele, sobre todo cuando tiene que administrar dinero, que es lo que me imagino que habrás hecho en su momento.
Sí, distintas opiniones también, ¿verdad? Porque uno lo que tiene que hacer desde el medio de comunicación, digamos.
¿Te sirvió eso, Soledad, para armar un equipo de trabajo? Es decir, si bien, eso, ¿hace cuánto pasó eso?
Cuando estaba, eso fue en el 2013 probablemente.
Y probablemente los mismos problemas siguen siendo.
Los mismos problemas, 2012-2013 creo que fue.
¿Te sirven de repente aquello, de esa memoria que quedó para poder elaborar un plan de trabajo? De decir, no puede ser el 2013 hasta hoy los mismos problemas y no hay nadie quien diga yo te puedo solucionar de alguna manera.
Pero en toda mi vida, José, ¿verdad? Ustedes saben que tengo una militancia social muy activa, entonces siempre estuve muy en contacto con los problemas cotidianos que afectan a la ciudadanía. A los 15, 16 años trabajé de una manera muy comprometida en barrios muy vulnerables de nuestro país, es decir, sí. La realidad de una ciudad que excluye. La conozco muy bien, y también la incapacidad de las políticas de Estado para dar respuestas de manera sostenible o de manera contundente a la escala que lo amerita el problema. También trabajé mucho en el área de educación. Bueno, como ingeniera me tocó construir escuelas en zonas campesinas, en Concepción y San Pedro, mejorar la infraestructura escolar, o sea, la historia de los techos de las escuelas que se caen, la conozco muy bien. Y eso no ha cambiado, lastimosamente. Y fíjate, esto fue en el 2008, cuando trabajé con más de 15 comunidades. Trabajamos para una fundación que se llama Fe y Alegría. Yo desde el sector privado, desde el sector desde una constructora. Y esa historia, lastimosamente, la seguimos padeciendo. Las escuelas, la infraestructura educativa sigue siendo bastante limitada en nuestro país. Lo padecen nuestros niños, adolescentes y jóvenes que van a estudiar, a aprender, y a veces es apenas un árbol lo que tienen que cobijarles porque no tenemos las condiciones adecuadas de materialidad.
Probablemente las circunstancias, el internismo político en general, la falta de presupuesto, las condiciones exactas, digamos, para poder llevar adelante un plan de acción desde el lugar donde te cupieron trabajar. Yo te planteo, sobre esa base, sabiendo las grandes necesidades y que no existen todavía los elementos necesarios para poder resolver eso, ¿cómo hiciste para convencerte de la necesidad de meterte a buscar, digamos, la dirección política a través de una presidencia?
A ver, yo creo que tenemos recursos suficientes en el Paraguay. Sí, nuestra economía tiene que crecer, sí, necesitamos más inversión en educación y salud, pero hoy, con lo que tenemos, podemos hacer mucho más. El problema es de que el Estado está secuestrado, está en manos de una clase política que solamente se ocupó en llevar beneficios hacia su sector, ya sea su partido, ya sea su familia, ya sea su propio bolsillo. Y esto básicamente repercute en lo que estamos viendo o padeciendo todos los ciudadanos, que es la incapacidad de poder tener acceso a servicios básicos de calidad o servicios sociales de calidad. También otro de los grandes problemas es la incompetencia o la capacidad o la falta de idoneidad para diseñar políticas públicas pertinentes que sean eficientes a la hora de
implementarlas. ¿Y eso por qué? ¿Porque no hay cerebros suficientes, no quieren trabajar con el Estado o los puestos son todos cubiertos por...?
Claro, es por la lógica, es por la cultura clientelista. No, en el Estado existe, en el gobierno, en la administración pública existen funcionarios brillantes, pero son dejados de lado, se los mete en el freezer, se los ignora. ¿Por qué? Porque los puestos están para los politiqueros de turno. Estamos viviendo esto previo a unas elecciones y esta es una historia lastimosamente que se repite. La amenaza, el miedo, la reubicación de funcionarios y se le da privilegio, se le privilegia a aquellos que simplemente responden a un sector o a un color.
28 profesionales de blanco fueron rajados del hospital del
Coronel Oviedo. Mientras sigamos haciendo política de esta manera, vamos a seguir sufriendo la incapacidad del Estado de ofrecer servicios de calidad, educación, salud, seguridad, etcétera.
¿Cómo pensás romper eso? Porque, imagínate, yo no sé si 70 años de gobierno colorado no más. También hay otras cuestiones que tienen, y no quiero responsabilizarle solamente a un color político. Esto viene desde Francia en adelante. Yo pregunto, ¿cómo se rompe eso?
En el corto plazo los liderazgos importan mucho. Es decir, si uno tiene un presidente, una presidenta, de que protege o simplemente es adherente a ese sistema, bueno, pues por supuesto que va a prevalecer la red clientelar como la red que domina el funcionamiento del Estado. Si uno tiene un liderazgo firme, que lo que hace es que predomine no solamente el mérito, sino que la independencia también de los funcionarios públicos, los cambios vamos a poder verlos. En el mediano plazo es la reforma al servicio civil. Nosotros necesitamos llevar adelante una gran reforma a la ley del servicio civil en Paraguay. Esto está demostrado, es decir, en las sociedades democráticas más fuertes donde se logró una reducción en los índices de corrupción, el detonante o determinante fueron las reformas al servicio civil que se llevaron adelante, que no solo introducen el mérito, sino que por sobre todo permiten desconectar el poder político de la injerencia en la administración pública.
Ahora, pues, claro, justamente, ¿cómo se hace eso? Porque, imagínate, hace unos días estabas conversando con algunos referentes del foro y todos están de acuerdo con que el Consejo de la Magistratura en alguna medida debe dejar de depender de los brazos políticos, sí, del Congreso, del gobierno, del Ejecutivo, de los partidos políticos y de los amigos.
De acuerdo.
Pero ninguno me dijo cómo puedo hacerlo.
Bueno,
¿cómo
se rompe eso? En el caso de la administración del Estado, la ley tiene que establecer el sistema y la Secretaría de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda tienen que ser exigentes en el cumplimiento del famoso código de SINAR, ¿verdad? El Sistema Nacional de Recursos Humanos, y que absolutamente nadie pueda ser incluido al sistema sin que se demuestre que se haya pasado por un concurso público de oposición donde hubo exámenes, donde hubo un análisis de los currículums, donde hubo un análisis psicosocial, todos los procesos que se tienen que pasar para poder evaluar quién es la persona mejor o más apta o idónea para ocupar el cargo que está vacante en ese entonces. Eso se deja pasar muchas veces, ¿verdad? Se ignora, entiendo que en estos últimos años se ha ignorado bastante, y de esa manera poder asegurar que el ingreso de los funcionarios públicos sea un ingreso independiente, que no dependa del caudillo. Porque ahí es cuando uno desvincula o corta el cordón umbilical que tiene el poder político con la administración pública. Los propios funcionarios públicos tienen que ser celosos también en este proceso, es decir, poder hacer las denuncias pertinentes si es que identifican que hay alguien que haya mal utilizado la ley, las normas vigentes, o que haya transgredido las normas vigentes, de tal manera que pueda accionar también la justicia. Y hay un llamado al Tribunal de Cuentas o a los tribunales de cuenta, que son los que suelen fallar a favor muchas veces de la vieja política y no de la nueva política.
¿Cómo llegaste, Soledad? Porque me imagino, o sea, fuiste a un ministerio tan estratégico como desde el punto de vista social, económico, sí, financiero,
político.
Y político, muy, por sobre todo político, también en un país donde todo el año, todo el periodo de los 5 años de gobierno, estamos en elecciones, o por lo menos haciendo proselitismo de alguna manera, si no hay unas elecciones cercanas. ¿Cómo hiciste para llegar, si vamos a tener en cuenta que buena parte de la carga de 300.000, no sé cuántos funcionarios deben haber, llegaron por criterios electoralistas o de amigos?
Yo llevé adelante una estrategia bastante sólida de gestión de los recursos humanos, gestión del talento humano al interior de la Secretaría Nacional de Vivienda. Hicimos todo un diagnóstico con el equipo humano que me acompañó en ese entonces para entender cuáles eran los orígenes. Habían también un problema en la Senavitat de de la convergencia de las instituciones que habían sido rectora de la política nacional en el pasado, es decir, ahí habían funcionarios del Banco Nacional de la Vivienda, funcionarios del IPBU, funcionarios de CONADI y funcionarios de Sanavitat. Cada uno tenía su propia identidad. Teníamos el desafío de construir la única identidad de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat y dejar un poco de lado también parte de esa historia que generaba ciertas grietas y fragmentaba el dinamismo propio del talento humano en la institución. Invertimos muchísimo en capacitación, invertimos mucho en una reorganización o reingeniería de los recursos humanos en la Senavitat, es decir, que los licenciados en trabajo social, los psicólogos, los ecólogos humanos estén donde pueden aportar más a la misión de la institución, que es el área social, que los arquitectos e ingenieros estén en el área técnica, que los administradores estén en el área de administración. Parece algo sencillo lo que estoy diciendo, pero créanme, el Estado es un despelote. Sí. Uno entra, nosotros encontramos, no sé, arquitectos que estaban haciendo trabajos de secretaría, de papeles, encontrábamos, no sé, no habían profesionales prácticamente en la dirección social, no habían licenciados egresados en trabajo social, sociólogos, psicólogos comunitarios que puedan verdaderamente diseñar una política social en el marco de la política de vivienda.
¿Te dejaron trabajar? Te hago una pregunta, sí. Está hecha bien a propósito para una futura gestión. ¿Te dejaron trabajar?
La mayoría de los funcionarios se adhirieron a la nueva cultura de la institución, que para mí
¿cómo hiciste? Porque eso no bueno, hace tan fácil.
Yo invertía, sobre todo el primer año fue el año más, más desafiante, fue un año para poder instalar esta nueva cultura con los mecanismos de control, de seguimiento. También ellos tuvieron señales muy claras. Yo destituí funcionarios en menos de 100 días que estaban vinculados a los casos de corrupción. Ahí se dieron cuenta que yo no venía simplemente para hacer una más en este engranaje en el sistema, sino que venía con intenciones claras de cambiar las cosas. No me tembló el pulso.
¿Cuántos funcionarios tenían?
700 funcionarios.
700 funcionarios. Ahora vas a manejar algo así como 300.000 si llegas al gobierno.
Sí.
¿Cómo se hace? Si en un ministerio lograste en un primer año, ahora vas a necesitar un año para poder manejar todo 300.000 personas.
Se puede, definitivamente.
¿Cómo?
Y hay que elegir cuáles son las batallas que son las prioritarias en términos de cómo está distribuido el funcionariado público. Sabemos que más del 80% son docentes maestros, en personal de blanco, doctores y policías.
Sí. Y militares.
Es decir, policía de la Fuerza de Seguridad, sí, digamos. Sí. Pero el 80%, si hablamos de los funcionarios públicos, no es el administrativo, no es el planillero que solemos ver en los titulares, sí, los diarios. Son nuestros médicos que tenemos que trabajar para poder mejorar las condiciones de todo el personal de blanco a nivel nacional y una gestión del talento humano que trabaje en la calidad de la provisión del servicio, en la capacitación, en el entrenamiento y en la sanción a los funcionarios que no están cumpliendo con sus tareas.
Hoy sacaron a una persona, o ayer, anteayer, no sé, en estos días, ella se necesita que gana 30 millones de guaraníes y no hace...
Una vergüenza.
Exacto, y de ese tipo vas a encontrar un montón, pero cuando te plantean, vos presidente de la República, te dicen, ¿cómo vas a echar 300.000 personas en un momento tan crítico donde no hay plata?
Es que no hay que echar 300.000.
Sácale 100, no, 100.000 ponele.
Lo que pasa que hay, no, tampoco 100.000, José, acá hay un concepto errado, digamos, que la mayoría de los funcionarios públicos son haraganes y que son un desastre. Eso es mentira. Yo lo vi, yo lo comprobé. Yo me encontré en la Senavitat con una mayoría que quería trabajar. Era una minoría la que estaba colgada siendo planillero, la que estaba vinculado a los tentáculos corruptos de los mecanismos que están en todo el Estado. Menos del 10%. Entonces, ¿hay que ser tajante con ese 10%? Claro que sí. ¿Hay que echarle a la calle? Claro que sí hay que echarle a la calle. Pero hace 10% porque genera un daño tremendo sobre el 90% que entró a la función pública para laburar de verdad y que tiene un compromiso con el país. Hay que trabajar otros aspectos que no son menores en el ámbito laboral, ya sea en el sector público o el sector privado, que es la motivación, que es el reconocimiento. Por algo se invierte mucho en gestión del talento humano en esas áreas. Yo me había encontrado con un sector del funcionariado en la Senadita que estaba muy desmotivado, porque históricamente habían sido utilizados. Me acuerdo, y te voy a contar un caso en particular, cuando llevamos adelante el primer concurso público de oposición y de méritos, pues nosotros lo hicimos por primera vez en la historia institucional, nunca antes había contratado a alguien por un concurso. Y los funcionarios mismos del área de recursos humanos, al terminar todo el proceso, fue un proceso largo, exámenes, evaluación de currículum, etcétera, no podían, lloraban de la felicidad. Y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Le decía, pero ¿qué le pasa a usted? No, es que ingeniera, me dicen. Es la primera vez en la historia, hace 20 años somos funcionarios públicos. pero que sentimos que estamos aportando verdaderamente con nuestro conocimiento y nuestra capacidad. Antes nos tocaba responder al telefonazo, ¿verdad? Entonces hay que dignificar también al funcionario público, que muchas veces está siendo amenazado, está siendo manipulado por la condición de dependencia de un ingreso para responder a un político de turno, para hacer servil a un político de turno, sin justificar los comportamientos, pero hay que cambiar eso de raíz. Y eso implica un trabajo poniendo en primer lugar o poniendo el foco en la persona, ¿verdad? Si vamos a construir un batallón para enfrentarnos en la guerra que tenemos enfrente, que es, para mí la guerra que tenemos enfrente es la ausencia de los servicios básicos, sociales, en ciudades que están detonadas, un país donde crece la inseguridad. Bueno, tenemos que reforzar nuestro batallón.
La Municipalidad de Asunción, esta misma consulta se le planteé a algunos funcionarios de la municipalidad, ¿cómo hacer con algo así como 8.000 funcionarios? Y decían, ¿hay que sacarlo o no? Y me decían, no, redistribuirlos. Buscarle algo que hacer. Por ejemplo, si hay 100, no sé, cualquier número, 100 planilleros encontrados, darle una escoba y mandarle a la calle
A los planilleros hay que sacarlos. O sea, hay que ser tajante con eso, ¿verdad? No, hay que reorganizar cuando hay ineficiencias. Que yo te explico cómo nosotros lo hicimos, ¿verdad? Hicimos todo un mapa de los recursos humanos, sabíamos cuántos profesionales teníamos, en qué áreas, en qué carreras, en qué profesiones, cuántos no estaban formados, cuántos querían formarse y no estaban formados, es decir, había que acercar simplemente oportunidades de capacitación, que invertimos muchísimo, antes no se ejecutaba ni un guaraní de los programas de capacitación, nosotros por 3 años sostenidos, los 3 años que estuve, invertimos en capacitar a los recursos de la institución, para que tengan las habilidades, las herramientas y los instrumentos para servir mejor al país. Y los que no tienen ganas de trabajar, los que están en planillereando, hay que sacarlo. Eso no hay que redistribuirlo en absoluto. Es simplemente una cuestión de administración de las ineficiencias que existen.
Después de la pausa, Soledad, quiero plantearte, no vamos a poder tener el tiempo de tocar todo lo que podés tener en carpeta, digamos, para ejecutarlo, pero quiero concentrarme en dos situaciones. Después de la pausa, empleo, ¿cómo se genera empleo? A cada funcionario del Ministerio del Trabajo y otros lugares, digo, no existe, digamos, una estrategia para la generación de empleo. Después, y terminamos otra vez generando empleos de altísima rotatividad que no exige más que saber hablar y vender y tratar de vender, o sea, sí. Aquellos empleos temporales que le llaman. Después de la pausa y el tema de educación, ¿te
genial.
Parece? Después
sí,
de la pausa está conmigo Soledad Núñez, ella es candidata. ¿Cómo llama tu movimiento, partido?
Todavía se están conformando, hasta este viernes se conforman los movimientos internos de la Concertación. Para contarle fecha a la audiencia, no están todavía conformados, ni un solo movimiento Concertación todavía no está conformado. Este viernes es la fecha límite.
Bueno, después de la pausa vamos a hablar de esto también.
Radio La Unión, R800 AM.
Después de la pandemia, o sea, estamos todavía en pandemia, pero del momento fuerte, duro, que la pandemia nos condenó a meternos en nuestras casas y después lentamente salir de nuevo, nos encontramos con que mucha gente cayó de nuevo a los niveles de pobreza que habían salido ya en años anteriores, desde Nicanor en adelante, con toda la batería del Estado para tratar de sacarlos. Y hoy encontramos que para fin de año, como mínimo 300.000 personas caerán bajo las líneas de pobreza, extrema pobreza y sin empleo. Hace, le pongo nomás como antecedentes a Soledad, hace un poco más de una semana conversaba con la ministra del Trabajo, que está en campaña, quiere ser senadora. Entraban compromisos y planteamientos de generación de empleo. Y todos los que hablan de eso, de que están en campaña, decían, vamos a generar empleo. Cuando le decís, ¿qué empleo? Y la mayoría son repositores en supermercados, cuestiones de altísima rotatividad, que no tiene garantías de seguridad social, que entran y salen, que se quedan sin trabajo pues después de 2 o 3 meses de comenzar a trabajar. Esa es una cuestión que tenemos que romper. ¿Cómo se hace, Soledad, eso? ¿Cuál es el plan de trabajo que permita a una persona, para su primer empleo, diga, es un empleo seguro mientras termino la universidad o una cosa así.
Sí, primero lo más importante, que si queremos tener una política de empleo que funcione, tenemos que atender a nuestros emprendedores. Las micro, pequeñas y medianas empresas sostienen más del 70% del empleo a nivel nacional. Si nosotros como Estado no acompañamos a nuestros emprendedores para que sean exitosos, es decir, que puedan crecer, que puedan producir, que puedan conectarse con el mundo, que puedan ser generadores de empleo, siempre vamos a caer en esto que estabas mencionando al principio, una suerte de política de superficie, ¿verdad? Que es lo que se busca con estos empleos de altísima rotación, de baja calidad, que se van generando desde el Ministerio del Trabajo. Entonces yo creo que acá hay una política, centrar la política en atención, en potenciar, en acompañar, en hacer que puedan crecer nuestras MIPYMES, en que los jóvenes que egresan del colegio puedan no solamente estar pensando en cómo conseguir un empleo, sino que puedan ser emprendedores, que puedan ser ellos generador de más fuentes de trabajo. Para eso, dentro del sistema educativo hay que incluir contenido que tenga que ver con el emprendedurismo, inclusión financiera, administración, contabilidad, que nuestros chicos salgan ya con una aspiración de comerse el mundo y que las tecnicaturas le ofrezcan esos conocimientos y esas habilidades y esos aprendizajes para poder potenciar el sector emprendedor.
¿Cómo se hace eso? Porque de repente yo converso con jóvenes emprendedores y me dicen, José, yo tropiezo porque no tengo crédito.
Claro.
No tengo crédito, o sea, claro. Tengo un plan de acción acá lleno de papeles que está juntando polvo que no puedo...
Mira, hay el caso de la ACEPI, de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, que tiene más de 5.000 asociados,
sí,
que estuvo acompañando a muchos de sus asociados para preparar una buena carpeta y presentar al banco, fue fundamental. El emprendedor necesita asistencia técnica.
Claro.
El emprendedor necesita el FOGAPI, el Fondo de Garantías, que se implementó que tuvo que venir una pandemia para que se implemente, porque mira que la ley del FOGAPI hace más de 20 años, creo que sí, 15 años estaba en el circuito parlamentario. Nunca se aprobaba, daba vueltas, se iba de aquí para allá, nunca habían estado en el centro de atención los emprendedores. Cuando viene la pandemia, se cierra la economía, la cuarentena estricta, comenzamos a ver los negocios que se cierran, los emprendedores que comienzan a despedir a la gente, aumenta el desempleo, toda esa crisis económica hizo que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno rápidamente y el Congreso aprueben el famoso FOGAPI, que lo que hace este fondo de garantías es reducir el riesgo que percibe el sector financiero en dar créditos a los emprendedores. El FOGAPI tiene que seguir funcionando, hay que seguir trabajando para que las condiciones crediticias también mejoren. En esto el sector, el sistema financiero hoy en día ya tiene más data, hay más datos después de estos primeros 2 o 3 años de implementación del FOGAPI. Pero además hacerle la vida más fácil al emprendedor. Ahora las empresas por acción simplificada, las EAS, que se implementaron también desde el año pasado, estamos viendo cómo eso va evolucionando, que sea más fácil, que uno pueda abrir una microempresa, que los trámites sean sencillos en nuestro país y que se agilicen. Eso todavía hay un desafío en el Ministerio de Industria y Comercio, la ventanilla única, o sea, simplificar los procesos y también tener regímenes diferenciados para que sea fácil no solamente emprender, sino que emprender y ser formal. ¿Qué te dicen muchos emprendedores? O sea, al menos en mis recorridos a nivel nacional, cuando me conecto con los emprendedores, me dicen, Sole, yo le quiero poner a toda mi gente en IPS, pero es imposible. Me contaba la otra, una emprendedora del sector gastronómico en Casapá. Me dice, yo tengo 11 personas que dependen de mí. Me dice, estoy orgullosa de lo que construí. Comenzamos, primero teníamos un solo empleado, después crecimos a 3, después a 5. Te quiero mostrar mis números, me dice. O sea, mi alternativa, si yo tengo que meter la IPS con el régimen que existe actualmente, que es lo mismo para una empresa gigante que factura millones de dólares que para un microemprendedor, yo voy a tener que o echar gente o reducir mi operación, ¿verdad? Entonces, pueden existir regímenes especiales y diferenciados para las microempresas o las pequeñas empresas, hasta un X número de facturación, que le permita también brindar cierta seguridad social al empleado en este proceso de formalización. Y ese es el desafío que tenemos. Pues, otra vertiente, por pero supuesto
tampoco tiene,
que...
Pero tampoco tienen respaldos. O sea, vos se va a pedir un crédito y te rebotan. No, espera, vos no calificas.
Por eso está el FOGAPI. El Fondo de Garantías lo que hace es el Estado básicamente le dice a la banca, dale el préstamo a ese que a vos te parece que no califica, porque yo le protejo. Yo tengo un fondo de garantía que vos vas a poder ejecutar, ¿verdad? Esto es lo que permite que baje la percepción de riesgo del sistema financiero y que no solo exista el producto financiero, sino que exista el acceso al crédito.
Ahora, ¿por qué entonces no funcionó? Porque hay un montón, la gente, la mayoría de ellas, con quien hemos consultado, decían, no existió Fogapi para nosotros. No,
fue mejorando. Yo seguí la evolución de Fogapi desde el primer año, porque casualmente mi esposo era presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, entonces estuvimos muy de cerca acompañando. El primer año fue difícil, después se fue agilizando, después el BNF sacó, ahora el BNF tiene un crédito también a una tasa preferencial súper interesante para algunos emprendedores, algunos rubros. Eso va mejorando, ¿verdad? Pero hay que apretar el acelerador, ponerle el foco y hacer que tanto la banca pública como la banca privada disponibilicen capital para el emprendedor.
¿Y dónde está la traba? ¿Dónde está la barrera entonces? ¿Por qué la gente tanto se queja? El otro día hablaba con Guillermina Imlach, me decía ella, no, todo lo que decía el presidente de la República, donde iba a comenzar a trabajar con los sectores, con mi sector, con nuestros sectores, termina porque yo primero no le creo, porque después yo tengo una traba, y ahí donde me dice, me voy al Banco de Fomento, me protege el Estado, y el Estado, ¿qué está? No.
Porque hay una ilusión. Hay una burocracia excesiva, que es lo que hay. Es la simplificación de los trámites y también el compromiso del mismo funcionario público en agilizar, en poder realmente entender de que es una urgencia la que tienen los emprendedores cuando no pueden acceder a capital. Después tenemos que pensar en un capital semilla también de riesgo, que existen algunos programas para sectores más vulnerables, pero ver cómo eso lo llevamos masivamente, que pueda también permitir que los jóvenes puedan llevar su idea a la práctica sin correr el riesgo de tener que quedarse después huérfanos o en la calle porque lo pierden absolutamente todo.
Claro.
Todo el ecosistema del emprendimiento todavía necesitamos desarrollar en Paraguay. Hace poco hablaba también con algunos emprendedores que tienen operaciones en el extranjero, porque nuestros emprendedores tienen que comenzar a emprender con un pensamiento de grande, o sea, con un pensamiento de yo quiero exportar al mundo. Así, las grandes empresas que lograron insertarse a nivel internacional nacen con una idea desde el vamos, con una idea de grandeza, digamos. Y esto se trabaja de la política pública desde el vamos del sistema educativo. Y las facilitaciones para poder comercializar o tener relaciones con otras economías a nivel internacional que también tiene que facilitar el Estado. Otra pata en la generación de empleos que no es menor es, por supuesto, la atracción de inversión extranjera, ¿verdad? Siempre y cuando esto sea beneficioso para el Paraguay, no una inversión extranjera que venga a apropiarse de nuestros recursos naturales o nuestros recursos, no estoy hablando de ese tipo de inversión, pero sí aquella que viene también a aportar a nuestra economía, que viene a generar fuentes de empleo a nivel masivo y que permite también acelerar casi que los procesos de industrialización de nuestras materias primas aquí en Paraguay, ¿verdad? Y todo el sector forestal es una oportunidad en el Paraguay, todo el sector energía también es una oportunidad en nuestro país, dada nuestra ubicación geopolítica y el relacionamiento con el resto de los países en la región.
Tendrás un eterno trabajo importante, quizás pesado, para reivindicar un sector que hasta este momento no está logrando acceder a espacios importantes, que es la mujer. Veo que hay muchas mujeres muy bien preparadas, un montón de mujeres preparadas, pero no llegan. O sea, una ingeniera generalmente, no sé si tendrá todavía el mismo nivel salarial que un ingeniero todavía. Mira, llego a puntos altos. Digamos, por ejemplo, así, ¿cómo se hace para poder llegar a eso? Todos y todas los que van buscando espacios de poder plantean eso, Soledad, pero no encuentran, o creo que no se encuentra todavía el mecanismo o el camino para poder llegar, para que eso se conduzca.
Claro, todavía tenemos desafíos.
Ni siquiera creo que sea una cuestión de machismo. No, o quizás sí.
También hay machismo, pero no, son cuestiones estructurales que vienen de una historia que hoy todavía presentan estas barreras que son, sí, culturales en muchos de los casos, ¿verdad? Las mujeres, si miramos estadísticas, simplemente estadísticas a nivel nacional, estamos más formadas, estamos más educadas. Sí. ¿Esto qué significa? Sumás todos los años de escolaridad de las mujeres versus la sumatoria de todos los años de escolaridad de los hombres, y las mujeres tenemos más años de escolaridad, ¿verdad? Sin embargo, cuando miramos las brechas salariales que existen, O las posiciones que ocupamos las mujeres en los procesos de toma de decisiones a nivel político, vemos que las mujeres estamos todavía subrepresentadas y que en el ámbito económico todavía ganamos menos. Sí. Entonces, ahí, o sea, en ese proceso, por supuesto, yo siento que mi candidatura contribuye a seguir abriendo puertas a otras mujeres que vienen detrás, ¿verdad? La mía, la de la diputada Katia, la senadora Esperanza, ¿verdad? Hoy tenemos tres mujeres que nos estamos candidatando, que también traemos un discurso y una dinámica distinta a la política. Nos van a ver conversando las tres a pesar de las diferencias que podamos tener, viendo cómo forjar alianzas, ¿verdad? Con un espíritu democrático participativo que es fundamental para poder mejorar también las condiciones en nuestra sociedad. Entonces las mujeres tenemos mucho que aportar también, por supuesto, al ámbito político. Entonces, es seguir abriendo puertas como otras la abrieron anteriormente, en el siglo pasado. Mi mamá y mi abuela nacieron en un país donde ellas no podían votar. Yo soy la primera generación que nace en un país donde las mujeres ya tenemos la posibilidad de participar en la vida política. Entonces, eso deja ciertos ciertos vestigios, digamos, en términos culturales, que son los micromachismos que se alimentan. Mira. Pues las mujeres somos más juzgadas, somos juzgadas de una manera mucho más dura. Tenemos que esforzarnos el triple o cuatro veces para demostrar nuestras capacidades. Yo noto a veces en las diferencias entre las entrevistas a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Nosotros a veces hay como mucho más hostilidad. Uh-huh. A los hombres no se les increpa así con tanta contundencia, ¿verdad? Que tengan que responder esto, aquello. Como que nunca podemos satisfacer las expectativas. Porque existe una suerte de sobreexpectativa. Eso, Dani, hay muchos estudios que demuestran esto, no solamente yo que lo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, hay desafíos en ese proceso. Hombres y mujeres tenemos que comprender esto. Esto no es una cuestión solamente una lucha de las mujeres. Tenemos que trabajar los dos desde ambos sectores si creemos de que una mayor participación de las mujeres en nuestra economía y en la política, en el ámbito cultural, ahora, ¿no va a traer mayor beneficio para la sociedad? Si coincidimos en eso.
Soledad, ¿vos crees que esa sobreexpectativa de repente la que planteas no es quizás porque también, quizás, o sea, no me gustó ese planteamiento, pero no será una sobreexpectativa porque el otro sector no lo llena? Entonces digo, no, sangre nueva, diferente. Entonces, vengo yo con preguntas, tantas preguntas de generación en generación de hombres que no pudieron resolver, que no lo hicieron, que no lo supieron hacer, y quizás vaya cargando esa sobreexpectativa en la cual probablemente te la tiran todo, completo.
Sí, y puede ser, ¿verdad? Pero hay como menos tolerancia al fracaso, ¿verdad? Si cuando una mujer se equivoca es criticada de una manera mucho más dura. También a veces tenemos que enfrentarnos, no sé, a críticas que tengan que ver con nuestra estética, con cómo estamos vestidas, con cómo sonreímos, con el pelo, que si nos movimos así, asá, o sea, cuestiones que son...
Pero ahí entran las mismas mujeres también.
Las mismas, claro que sí, o sea, por eso yo insisto, cuando yo menciono estos desafíos, no estoy haciendo una cuestión de guerra o pelea hombres versus mujeres, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? Creo que es un factor cultural que está vigente y que lo vemos en el comportamiento tanto de mujeres como de hombres en el día a día, ¿verdad?
¿Sí? O sea, significaría entonces que vos llegas al gobierno ya al ejecutivo con conocimiento de causa de lo que te espera.
Yo siempre me desenvolví en un ambiente súper masculino. Desde la Facultad de Ingeniería ingresamos 8 mujeres y 100 hombres. Yo tenía profesores en aula que decían que las mujeres teníamos que estar lavando platos y cocinando y que la ingeniería era solamente para los hombres. A mí, lejos de disminuirme o de sentir o de victimizarme en base a eso, lo que hacía era entender que él era fruto de unos tiempos y una cultura y una historia nacional y que había que enfrentar eso, ¿verdad? Y demostrar de que nada tenía que ver con mi condición de mujer, mis capacidades o mi determinación o mi coraje para llevar adelante los propósitos que me ponía, ¿verdad?
Desde la lapicera que tengas, Soledad, ¿cómo se ejecuta, digamos, ese ir ganando esos espacios? Porque la torta no va a ser más grande, sino la misma torta en la cual tenés que volver a distribuir.
Sí, mi gobierno va a ser paritario. Esto, muchos presidentes lo prometieron, ninguno lo cumplió hasta el momento, ¿verdad? Si rememoramos campaña política, vamos a escucharle probablemente al actual presidente diciendo eso, al anterior también, ninguno lo pudo cumplir. Porque también eso, en la manera que más mujeres ocupamos espacios de liderazgo, esto va no solamente inspirando a otras mujeres, sino que desencadenando también los cambios que son necesarios a nivel estructural. Las mujeres nos ocupamos hoy en día en gran parte de la economía del cuidado, por más que podemos discutir y debatir que tanto los hombres tienen que ocuparse también de cuidar a los hijos o cuidar a los abuelos o a los enfermos, hoy son tareas que en un 90% caen en manos de las mujeres. Entonces las mujeres tienen que compaginar las tareas del cuidado con su vida profesional. ¿Y esto qué es lo que sucedía en la Cenavitat? En un micromundo, imagínate, 700 funcionarios. Nosotros identificamos que habían cerca de 30 o 40 mujeres que estaban en periodo de lactancia, que les era tremendamente difícil poder llevar sus tareas profesionales con la tarea de ser madre, porque no había una sala de lactancia en la institución. Claro. Una sala de lactancia es, José, cero inversión. Es una salita, vos traes una hervidora, una heladera, un sillón para que se pueda sentar a sacarse la leche de la mamá de manera cómoda y está resuelto el problema. Pero ellas no podían porque era el baño que era mixto, el baño que siempre estaba ocupado, que era como incómodo, no se podía. Mejorando las condiciones de infraestructura, inaugurando una sala de lactancia, permitió que 30, 40 mujeres puedan llevar de una manera mucho más cómoda y sin tanta angustia su realidad de ser madre y de ser profesional. Que estaban considerando muchas de ellas renunciar. O sea, algunas me decían, ingeniera, ministra, yo la verdad estaba pensando, ya me era muy insoportable tener que conllevar ambas cuestiones y yo estaba considerando renunciar y simplemente volver a mi casa, ¿verdad? Segundo, habilitamos también un espacio de atención para los niños primera infancia hasta 5 años, una guardería, no se dice más guardería, pero sí, para entender en el vocabulario más sencillo, que también le permitía a las mamás tener a la vuelta de la institución una guardería que a un bajo costo, ¿verdad?, con lo que está contemplado dentro de la ley del funcionariado público, puedan estos cerca de 80 niños facilitarle la vida a las mujeres. Esto como una política, ¿cómo se traslada a nivel del Estado? En Bogotá, en Colombia, por ejemplo, se hicieron uso de los espacios de los vacíos urbanos o propiedades públicas para instalar centros de atención a las mujeres, donde se puedan proveer varios servicios que le simplifique la vida a la mujer. Entonces uno puede, si la mujer es la que se ocupa de ir al supermercado y comprar la comida, de llevar la ropa a la lavandería, de cuidar a los enfermos y a los niños, que todo está en una misma manzana de provisión de servicios a las mujeres. Uh-huh. Eso se puede hacer en Paraguay y existen las propiedades públicas para poder desarrollar y llevar adelante estos proyectos.
Después de la pausa, quiero hablar de una cuestión que es importante, que es la educación, Soledad.
Sí.
Que es lo que teníamos previsto conversar. Graves problemas con la educación. Probablemente este país es el último en una lista, de cualquier lista.
El último en muchas cosas.
En muchas cosas, pero el tema de la educación y la pandemia desnudó una serie de falencias.
Sí.
Ni siquiera los chicos pueden utilizar una computadora porque no hay conectividad, algo tan sencillo. Y voy a poner como ejemplo lo que ocurrió con PETA, que envió como 25, 30, no sé, 150, no sé cuántas computadoras, notebook, a Fuerte Olimpo para docentes indígenas. Hmm. Utilizan como almohada, no tienen conectividad, no les sirve de nada, absolutamente de nada, ni siquiera para jugar les sirve.
Ahí pusiste un ejemplo de ineficiencia en las políticas públicas.
Después de la pausa, ¿te parece? Está conmigo Soledad Núñez, ella es candidata a presidente de la República, ya volvemos enseguida.
La Unión R800 AM.
Puntualmente las 3 de la tarde. A mí me he visto una fotografía en plena pandemia, no, el 2021, donde veía en uno de los periódicos un niño subido al árbol. No sé si fue preparado o no, pero mostraba, digamos, una realidad muy lacerante, digamos, en esa oportunidad. Decía, tratando de conseguir señal para poder hacer su tarea del colegio en un tiempo en que su papá le decía, venía, te presto el teléfono ahora para poder hacer tu trabajo del colegio, pero no tenía señal. Eso demuestra, entre otras cosas, que hay una serie de fracasos del proceso de reconstrucción de las políticas educativas. Estamos tan estancados, estamos en un agujero en el cual no podemos salir, Soledad. Y si es así, ¿cómo se sale?
El tema educación, tantas veces ya se habló que yo, todo el mundo se llena la boca de que la educación es lo más importante, pero vemos cómo el Ministerio de Educación está siendo completamente disfuncional, ¿verdad? O sea, acá hay que ir reorganizar, lo mismo que pasa con otras instituciones de la administración del Estado, hay que reorganizar el Ministerio.
Es que al gobierno no le interesa.
No le interesa.
No le interesa porque los chicos de 9 años no votan.
Y también porque la política se perdió, se pervirtió. O sea, la política hoy en día solamente está a disposición de claques, de clanes, familiares, partidarios, que lo que quieren es acceder al poder para retener el poder y simplemente esto.
Yo confié en Brunetti porque era outsider. Dije yo, no, vienen afuera. Presa, o sea, algo podía hacer. Pero al final terminó lanzando su plan de reconstrucción de la educación. Era sencillamente para su plataforma.
El MEC termina siendo plataforma política, ¿verdad? Entonces tenemos ministros que solamente se ocupan de su campaña, algún interés que tienen partida, que puede ser legítimo, pero no del Ministerio de Educación. Y no en las condiciones que hoy en día tenemos en
nuestro país. Hay gente que pueda llevar a un, sin estar influenciados por proselitismos, y que no termine viendo a los docentes como votando, como animales que llevan al redil a votar, y a los niños dejándoles de lado porque no votan.
Yo creo que sí, ¿verdad? De hecho, nosotros estamos construyendo un equipo que lo que busca instalar es una nueva forma de hacer política en el Paraguay, reconectando la política con su esencia, que es el servicio. Aquí tenemos que desafiar un modelo que es el que está vigente en el Paraguay. Hay que hacer mucha pedagogía política.
Contame a vos, ¿cuál es ese modelo?
Y es el de las redes clientelares, hoy en día.
Ah, la que tenés que romper.
Claro, la que hay que romper. Las redes clientelares, las redes prebendarias, la corrupción, el servir solamente los intereses de unos pocos.
Stroessner lo creó, lo perfeccionó y eso continúa, pero así no se rompe, no hay forma de romper. Parece que tiene. Está. Con siete llaves, imposible romper.
Porque no hay voluntad y hay una insensibilidad política. Yo creo que los políticos, en su mayoría, no entienden el dolor y el sufrimiento de la gente. Porque, José, hay mucho. La gente no vive bien en nuestro país. Yo no sé dónde nos hacemos las falsas ilusiones que vivimos en la Suiza, América Latina. Tenemos muchas condiciones favorables, muchos recursos del Paraguay, muchas potencialidades. Pero esas potencialidades están siendo desperdiciadas porque no estamos gestionando correctamente las políticas públicas. Es decir, el Estado no está llevando adelante, ni diseñando ni implementando. Hay un problema de diseño y hay un problema de implementación de las políticas para poder traducirlas en una mejoría en la calidad de vida, en poder traducirla en bienestar, etcétera. Y la educación es la raíz de nuestros problemas, por supuesto, ¿verdad? En gran parte del plantel docente son obligados a hacer campañas políticas. Esto yo también lo vi con mis propios ojos, como se dice, y escuché muchos testimonios en mis recorridos a nivel nacional antes de ser ministra, durante el ministerio y después, que uno se encuentra con docentes o directores en periodo de campaña que te dicen, ya sabes cómo son las cosas, ahora estoy en mi rol de proselitista. Y dejan abandonadas las aulas. Claro. Dejan completamente abandonadas las aulas para brindar, donde tienen que ocuparse de brindar finalmente conocimientos, aprendizaje, educación a los niños, ¿verdad?
Pero espera un poco, Soledad, pero yo creo que mira, permitime mezclar un poco el proselitismo también con educación. ¿Qué mejor que un chico muy bien educado por un docente que se dedicó como para captar votos? Por ejemplo, vos o yo, cualquiera que vivamos en el campo, que va mi niño al colegio y sabe leer y escribir y es un tipo inteligente porque hubo condiciones en la escuela. Pero qué mejor proselitismo puede que más que eso.
Claro, para el interés político.
Claro. Yo hablo de una cuestión hasta perversa.
Pero está mal.
Una cuestión por perversa e inclusiva.
Claro, pero los servicios están extremadamente partidizados. Exacto. En el Paraguay.
Claro, claro.
Ese es un problema. ¿Cuándo lo vamos a entender eso? Está mal. Nunca van a funcionar bien los servicios básicos, los servicios sociales. Si tenemos partidizada la educación, si tenemos partidizada la salud. ¿Cuántas veces hemos visto los titulares en los diarios de niños que se han quedado sin ambulancias porque venían de una familia que era liberal y el político era colorado? O viceversa, que una cama hospital no se puede conseguir porque uno no es afín al político de turno, o que tiene que pedir medicamentos en la seccional o en el comité, o que tiene que... Están totalmente trastocadas. O sea, el servicio público, el rol del Estado está completamente trastocado por una mala forma de hacer política.
¿Cómo se puede romper eso,
insisto,
Soledad? Porque está metido en el caracú eso.
Insisto, una transformación cultural que requiere un buen liderazgo. Los liderazgos son importantes. Claro que sí, los liderazgos marcan el norte hacia dónde nos vamos a ir. Le elegimos a un presidente incompetente, vamos a tener incompetencia en la administración del Estado. Elegimos una persona que tenga el coraje, la valentía, que tenga una narrativa construida con argumentos sólidos para poder dibujar hacia dónde nos vamos a ir, vamos a tener un Paraguay diferente. ¿Va a ser fácil? No. ¿El cambio va a ser de la noche a la mañana? No. pero sí vamos a comenzar a caminar en el sentido correcto que tenemos que ir. Y ahí es donde yo creo que una candidatura independiente, que no tenga ataduras a ningún poder fáctico, a ningún partido incluso, a ningún grupo de interés, ni empresarial o organizacional, permite dibujar ese camino y establecer ese norte, ¿verdad? O sea, yo me considero realmente con mucha capacidad para poder construir puentes, para poder identificar los mejores talentos que tenemos en todo el espectro político y para comenzar a escribir un nuevo capítulo en nuestra era democrática. Porque yo creo que eso es lo que vamos a hacer en el 2023, transformar nuestra democracia de las urnas en una democracia en resultados, de resultados, y comenzar una nueva era democrática en Paraguay.
¿El gobierno qué tiene que hacer? ¿Crear condiciones para que el chico va al aula o condiciones o crear empleo? Porque el otro día, hablando con el ingeniero Sarubi, decía, nosotros no queremos que el Estado cree empleos. Lo que genere es, lo que queremos que haga es condiciones para que nosotros del sector privado comencemos a generar más empleos genuinos. Pero el Estado les debe 480 millones de dólares, que ya no, ni siquiera es deuda de ellos, sino con los bancos ya el problema. Claro,
sí, totalmente. El Estado tiene que generar las condiciones para que el sector privado pueda crecer y se pueda generar empleo. No podemos seguir pensando que el Estado va a ser el proveedor de empleos.
Pero el Ministerio de Trabajo es lo que hace. Cada domingo hace una feria de empleo para ir a trabajar en el supermercado.
Claro, el Ministerio de Trabajo lo que hace es algo muy superficial y muy básico, que quiere unir la oferta con la demanda, ¿verdad? Exacto. La oferta laboral
y SNPP,
de muy baja calidad y SNPP, con una demanda de muy baja calidad.
Y SNPP, ¿verdad? Que puede crear gente para poder trabajar en el sector de la construcción, está muerto.
Exacto, sí. Nosotros habíamos trabajado con el SNPP de una manera muy activa en los programas de vivienda social, porque los programas de vivienda son una política social, pero también una política de empleo. Y de hecho los empleos que son generados por la inversión en obra pública civil son empleos que no requieren mucha capacitación por parte del empleado, digamos. Cualquier joven que tenga ganas de trabajar puede ser un oficial de obra, puede ser un ayudante de obra, pero sí requiere cierta formación y capacitación por parte, en este caso, del SNPP. Y trabajamos lugares como Jugañandú, en la zona de Tacuatí, en Yaguarete Forest, y fue un resultado fenomenal cuando se articulan ambas cosas, ¿verdad? El Estado que invierte para generar empleo con la capacitación, con los programas también de capacitación.
¿Por qué eso no continuó? ¿Qué pasó?
Y acá en Paraguay adolecemos de la no tenemos políticas de Estado, no. Nos cuesta continuar.
Lo que vos hiciste está bien mientras duró, pero después fue mal.
El que viene trata de destruir todo lo que hizo el anterior, trata de reinventar la rueda.
El presidente de la República dijo en su discurso al Congreso hace unas semanas que van a construir 2.800 viviendas de aquí a fin de año. Yo dije, ¿con qué? ¿Cómo? Si no hay ni plata, no hay condiciones, no hay nada.
Hay que analizar los números, ¿verdad? Yo estoy muy preocupada en mis recorridos. Encuentro muchos proyectos que están ahí pendientes, que se le haga la transferencia. Los recursos no están tanto para obra vial como para obra civil. Sí. Pero en cualquiera de los casos, volviendo al tema que me preguntabas, nosotros tenemos mucha inmadurez política en Paraguay. Mucha inmadurez política. Que es lo que lleva a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, a ignorar lo bueno que se hizo en el pasado, a tratar de poner su propio sello, tienen como una suerte de delirio de grandeza nuestros políticos, donde piensan que ellos son más importantes que el país. Bueno, o sea, yo el día de mañana soy presidenta, pero sé perfectamente que lo que tengo que hacer es preparar la cancha para que el que venga después haga mejor de lo que yo hice. No es que yo voy a preparar la cancha para que el que venga después tratar de que haga peor y quedar yo como la ídola.
No, pero pues, eso es del Parlamento Británico, no acá, no es así.
No, lastimosamente tenemos todavía mucho que madurar en el sentido político. Hay que incluir en el sistema educativo también la formación en civismo, la formación política, filosofía política, creo que también es fundamental, que a veces se le ve como materias que no son útiles, ¿verdad? Ética. Pero en verdad nos ayudan a aprender a razonar, a aprender a pensar críticamente, que son condiciones necesarias para poder vivir bien en armonía en nuestra sociedad. Aprender a pensar, a razonar, a argumentar, a decidir lo que está bien y lo que está mal. Esto no es que solamente venimos al mundo y aprendemos eso con los golpes que nos da la vida. También el sistema educativo puede generar las condiciones. Y creo que tenemos que también revalorizar ese tipo de materias y contenidos al mismo tiempo que potenciamos todo el contenido tecnocientífico, que es fundamental, la parte tecnocrática, darle los conocimientos para que una persona pueda ser ingeniero, agrónomo, matemáticas, etcétera, pero trabajar todas esas habilidades que son fundamentales para la convivencia en la sociedad.
¿Cuáles son tus tres primeros elementos de tarea, digamos, una vez sentado en el Palacio de Gobierno? O sea, ¿cuáles son los tres elementos que tendrás que hacer? Ni siquiera voy a hablarlo de 100 días porque eso me parece estúpido, sí. Pero bueno, yo pregunto, ¿cuáles son tus primeros elementos, tus tres pilares con los cuales vas a comenzar?
No, yo estamos trabajando en cuatro ejes principales que creemos son ya impostergables para el Paraguay, más allá de los transversales, porque dividimos en dos, sí. La mirada que estamos teniendo. Por un lado podemos discutir el qué vamos a hacer, el qué son las, qué políticas de educación, qué políticas de vivienda, qué políticas de seguridad. Esto además, los ministerios están llenos de planes, programas, proyectos que están archivados en las estanterías de todas nuestras instituciones, ¿verdad? El qué, podemos tener miles de expertos que lo han escrito. Pero el cómo es súper importante. Y el cómo depende de la capacidad que tienen nuestras instituciones. Hay una cuestión transversal que tiene que ver con la modernización de nuestras instituciones públicas, tiene que ver con el talento humano, cómo reunimos a las mejores personas, hombres y mujeres, para liderar la reforma educativa, la reforma de educación. Vos necesitás tener tu campeón, tu campeona, sí, y que tiene la capacidad de llevar adelante esos cambios. Si no, venimos hace 20 años repitiendo reforma educativa, hace 20 años repitiendo reforma de salud, y no tenemos ni idea qué es lo que todo eso fracasa. Significa, ¿verdad? Porque no tenemos liderazgos claros, ¿verdad? También tiene que ver con el combate frontal a la corrupción, porque la corrupción genera muchas ineficiencias también a la hora de implementar políticas, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con cómo le damos la musculatura a nuestras instituciones. Sí. Eso requiere una mirada, una estrategia, unos determinados planes, ¿verdad? Pero en el qué, que son todos los sectores, estamos trabajando fuertemente en un contexto de crisis económica. Acá hay una prioridad que es hacer que la gente tenga plata en el bolsillo,
¿verdad? O sea, coyunturalmente hablando, es lo que vas a tener que enfrentar de entrada.
De entrada, con un modelo económico que
no
ya
podés caducó. Aplicar nada de lo que estás planteando, vas a poder aplicar si hay una ciudadanía que todavía está preocupada de si al día siguiente va a comer.
Totalmente, ¿verdad? Entonces, la economía, nuestro modelo económico que también ya caducó, ¿verdad? Con nuestro nivel de endeudamiento que llegó al tope, ya no podemos seguir financiando desarrollo con deuda. Ya no podemos seguir financiando desarrollo simplemente con la exportación de commodities, ya es un modelo que también caducó en el pasado. Hoy tenemos que repensar nuestro modelo económico, tomar las acciones y decisiones que nos permitan que exista cierto dinamismo para que la gente tenga plata en el bolsillo, al menos al mismo tiempo que pensamos en los próximos 20, 40 años, ¿verdad? El lugar que va a tomar la energía en el desarrollo del Paraguay, cómo atraemos inversión extranjera, cómo nos volvemos un país serio para poder atraer inversión, porque si no... Nunca, no hay ningún capital que va a estar interesado en invertir en Paraguay si es que no tenemos un sistema de justicia que funciona, si tenemos unos políticos que son impresentables. Necesitamos una presidenta que realmente goce la confianza de la comunidad internacional.
¿Cómo rompes la corrupción? Porque ese vas a tener un grave problema encima para poder tratar de implementar todo esto, porque siempre te van a meter un palo
de nuevo,
que entra en la rueda.
De nuevo, te insisto, en el corto plazo son los mecanismos de control y monitoreo en tres dependencias que se replican en todas las instituciones del Estado, que son las direcciones de administración y finanzas, donde se paga, las unidades operativas de contrataciones, que es donde se contrata, y las direcciones de bienes y servicios, que hacen compras menores. Las direcciones de bienes y servicios compran papel higiénico, detergente, bocaditos, todo esto que solemos ver también, sí, en los titulares, ¿verdad? Esos tres departamentos existen en todas las instituciones del Estado. Los nombres de esos directores, además, que tienen que ser designados de manera independiente, tienen que ser designados luego que comprueben que tienen una capacidad, una idoneidad, una integridad para llevar adelante esas tareas, tienen que ser nombres públicos, que la gente los audite, que exista una auditoría social y ciudadana del rol que están cumpliendo esos directores, que hoy están medio en las tinieblas, en las oscuras. Aparecen los nombres cuando hay algún escándalo de corrupción, sí, en el seno de alguna institución, ¿verdad? Entonces, existen mecanismos de control y monitoreo que nos permitan reducir los casos de corrupción que se gestan en esas tres dependencias que son las principales, las gruesas, digamos. También existe corruptela en otras direcciones, o sea, cuando uno paga para aceitar un dictamen jurídico, cuando uno paga para meter un expediente, ¿verdad? Pero el grueso, digamos, que también va a desencadenar un efecto en el resto de las dependencias, son estas tres: administración, UOC y bienes y servicios. Y luego, en el largo plazo, uh-huh, esto que te mencionaba en el bloque anterior, la reforma al servicio civil, es decir, lograr profesionalizar la administración pública, cortar el cordón umbilical de los funcionarios públicos que tienen con el poder político, tiene una repercusión directa en la reducción de la corrupción.
Tu política impositiva. Uh-huh. Un sector, por lo menos de la izquierda, dice: no, tenemos que alzar más impuestos. Los ojeros tienen que pagar más. Los agroexportadores tienen que pagar más. Los ganaderos tienen que pagar más. ¿Cuál es tu plan de acción?
Tocar las tasas, digamos, de los impuestos en un contexto de crisis económica es complicado, ¿verdad? Y sobre todo en un contexto de crisis económica con un Estado que es ineficiente y que ha demostrado en los últimos años ser corrupto y prebendario. Porque eso anda a pararle a cualquier ciudadano en la calle y preguntarle si está contento pagando sus impuestos cuando ve que se malgastan en las niñeras de oro, en sí, los planilleros, en no sé qué, ¿verdad? Entonces, mi compromiso en el primer año es demostrar que se puede llevar adelante una gestión eficiente en la utilización de los recursos públicos, mejorar el gasto público con las reformas de contrataciones, de servicio civil, llevar adelante todas las reformas que son poco populares, digamos, ¿verdad? Con voluntad, día uno, no día dos, día uno, llevar adelante, meter al circuito parlamentario las reformas que tenemos que llevar adelante, que son fundamentales. Nuestro sistema impositivo, o sea, nos tenemos que lograr ampliar la base tributaria, es decir, que los que hoy no pagan, paguen, ¿verdad? Hay mucha informalidad en nuestro sistema, va a haber un foco en la formalización, y después ver cuáles son los espacios fiscales que tenemos. Claro que tenemos un sistema que es regresivo, un sistema impositivo, sí, que es regresivo, tenemos que convertirlo en un sistema impositivo que sea progresivo. No podemos hacerlo de la noche a la mañana, esto no es una cuestión solamente ideológica, dogmática, es porque tiene repercusiones en la economía. Y sin mejorar el gasto público, tocar impuestos a mí me parece una cuestión casi que desleal también con la ciudadanía. A ver, no puede
¿está
votar.
Ligado?
Claro que está ligado, totalmente. Uh-huh. Está ligado.
Soledad, ¿tu primer decreto qué va a decir?
No, eso no está definido todavía. Nosotros seguimos trabajando con un equipo técnico en todas las áreas. Estamos escuchando mucho a la ciudadanía. Creemos que la política tiene que escuchar más y hablar menos. Estamos recibiendo, entre paréntesis, le invito también a todos los oyentes que quieran colaborar con el plan de gobierno. Estamos recibiendo un montón de propuestas en www.solenunes.com.py. Van a encontrar ahí, hay un botón que dice suma tu propuesta. Es un apartado donde de repente alguien que nos está escuchando es el Amambay, que hay una propuesta específica para el departamento, quiere acercarnos. Tenemos un proceso de sistematizadores que están identificando muchísimas propuestas, ya recibimos, y la verdad que ayuda mucho a enriquecer en la visión que puede tener un equipo técnico específico acerca del Paraguay basada en sus propias experiencias, en sus propios conocimientos. Pero insisto, como te decía hace unos segundos, creo que la política tiene que escuchar más y hablar menos. A veces nuestros políticos pecan de soberbios y se creen los dueños de toda la verdad y de todos los conocimientos, y así se diseñan malas políticas cuando pasa eso.
Quería llegar dejar al final un plan de acción que se podría definir para el sector rural, el pequeño productor.
Y en Paraguay primero es volver a ver, necesitamos el censo agrario que no se hizo. No pasa solamente en el sector de los agricultores, pasa en todo el Paraguay. Adolecemos que no tenemos datos precisos, no se le da importancia a la gestión de los datos, y lo que no se conoce no se puede gestionar, o al menos no se puede gestionar correctamente. Pero sí sabemos, en base a algunos números, que hay alrededor de 250.000 pequeños productores a nivel, sí, nacional, ¿verdad? Esas fincas que son en promedio, tienen esos productores que tienen en promedio entre 7 a 10 hectáreas, muchas veces son varios hogares ya que se fueron desmembrando, que conviven en una misma parcela, pero de esas 7 a 10, normalmente nuestros pequeños productores tienen productivas alrededor de 1.5 a 2 hectáreas. ¿Por qué? Porque no existe, primero, asistencia técnica, pero acceso a la mecanización del suelo. Para hacer el destronque y la preparación del suelo se trabaja de una manera muy ineficiente aún, ¿verdad? En Paraguay se sigue arando la tierra todavía, muy precaria, se sigue arando la tierra con el buey, sí, y el arado. Sí. Además de la asistencia técnica, de la preparación del suelo, el acceso a la mecanización, a los tractores con los implementos, después no hay vinculación a los mercados, entonces arriesgan mucho algunos de los productores. Entonces el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que también es una de las instituciones más débiles de todo el aparato estatal, tiene que poner foco en realmente ofrecer la asistencia técnica que está contemplada en muchos de los programas, ¿verdad? El famoso PPA en el pasado, ProDERS, etcétera, ¿verdad? Que han sido derroches de dinero sin ningún tipo de resultado efectivo para el pequeño productor. Y terminan los políticos tomando decisiones de regalar pollitos, ¿verdad? O regalar esto, aquello, que son medidas cortoplacistas que pueden llegar a satisfacer los requerimientos económicos en un lapso de tiempo súper corto, pero que no dan sostenibilidad y mucho menos se transforman en desarrollo. O sea, no son sinónimos, esas políticas no son sinónimo de desarrollo para muchas de las familias en el campo.
¿La distribución de tierra?
La distribución de tierra, una de las distribuciones más desiguales en nuestro país.
Exacto.
tenemos que, o sea, la reforma agraria, hay que garantizar el acceso a la tierra en el Paraguay. Para eso, todas las instituciones con competencia en el tema, el INDER, registros públicos, catastros, es momento de poner en orden la situación de la tenencia de la tierra en el Paraguay.
Paraguay, según los títulos, es casi como Brasil.
Exactamente, no sé si como Brasil, pero sí somos el doble, ¿verdad?
El doble de lo que
somos en la realidad. Y eso hoy con toda la tecnología que existe. O sea, no me diga que no se puede hacer. Vivimos en el siglo XXI, o sea, tenemos desarrollo tecnológico a nuestro alcance si queremos realmente revelar cuál es la realidad jurídica
de la tierra. Se puede hacer cuando hay un país, la patria sojera, donde generalmente lo primero que hacen es buscar el mecanismo para destruir cuál plan de acción. Porque existe gente que intenta destruir, o sea, no sé si está bien o está mal, pero lo que termina impidiendo un buen plan de acción de reforma agraria en ese sentido. O por lo menos no veo que existan una capacidad de colaboración para que eso ocurra.
No, y siempre ahí hay que hacer un mapeo de actores, ver cuáles son los grupos de interés, los distintos sectores, y establecer los canales y las mesas de trabajo que sean competentes, ¿verdad? Y seguramente siempre van a aparecer unos que otros que van a querer truncar los procesos. Tenía un profesor de políticas públicas que decía, cuando uno diseña una política pública siempre hay ganadores y perdedores. Entonces lo importante es en el momento uno entender quiénes son esos potenciales perdedores, porque si esos potenciales perdedores nos ponen en primer lugar al Paraguay, entendiendo que en el largo plazo nos beneficiamos todos, ¿verdad? Porque un país en desorden no le beneficia a nadie, ¿verdad? No sé, a las mafias, al crimen organizado, a determinados sectores que tienen intereses muy particulares, pero no a toda la ciudadanía, ¿verdad?
Soledad, gracias por estar conmigo esta tarde.
No, por favor, gracias, José. Un saludo también a toda la gente, invitarles que nos acompañen en este camino.
¿Dónde te encuentran?
Me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook Soledad Núñez, en Instagram sole.nu, también en Twitter solenu. Y bueno, respondo también a los mensajes privados que me manden en Twitter o en Instagram. Entonces, súper bienvenida a sus propuestas, comentarios.
¿En qué momento hace todo eso?
A la madrugada. No duermo casi. Soy hiperactiva y no duermo, eso también les confieso. Pero porque siempre me gustó, soy una persona muy orientada a la acción. Como ingeniera, creo que los ingenieros me entrenaron también a resolver problemas. Entonces, veo un problema, quiero encontrar cuáles son los mecanismos para solucionarlo. Entonces, siempre trato de estar muy atenta porque entiendo que la gente en este camino...
¿Vos crees que vas a encontrar colaboradores eficientes, digamos, que hagan estas tareas que estás planteando? Porque no la vas a poder hacer toda sola vos.
No, pero yo, a ver, todo lo que sea la gestión de las redes lo hace un equipo de comunicación. Yo, ¿por qué trato de mantenerme conectado y respondo? Sí. Y trato en un mes no saltarme los mensajes de un mes, y no es imposible, no es que tenga un volumen de mensajes también así inmanejable, capaz en el futuro pueda crecer, pero hasta el momento...
controlable.
En 30 días respondo, ¿verdad? O sea, a veces puedo pasar una semana, dos semanas, tres semanas, pero los domingos o la noche respondo, y me permite eso estar muy conectada con la ciudadanía. Porque yo sé el problema de una joven que me escribe en Abahí. No es que me contó mi equipo de comunicación, me contó alguien, ¿verdad? Puedo interactuar, puedo... Y eso yo trato, aunque a veces, claro, puedo preferir, no sé, estar durmiendo una hora que estar respondiendo, si uno quiere pensar así en términos de beneficio, pero lo hago porque de verdad a mí me es útil.
¿En qué momento tenés una vida de familia, por ejemplo? ¿Encontrás un espacio, digamos, para comunicarte con tu gente, con tu papá, con tu mamá, con tu marido?
Sí, totalmente. Mi esposo está en la misma que yo, ¿verdad? Él también tiene el mismo compromiso, somos aliados, somos compañeros en este camino, entonces nos entusiasman las mismas cosas, esto forma parte de nuestra vida de pareja, entonces compartimos esto que va nutriendo también nuestro matrimonio. Con mi papá y mi mamá tengo una familia muy chica, ¿verdad? Mis padres siguen juntos, solemos o salir a cenar los sábados en noche o domingo al mediodía. Los domingos son casi sagrados para la familia.
Te olvidé el celular.
Y agarro igual para la mañana y la noche ahí. Mientras almuerzo, no, pero sí.
Gracias, Soledad, por haber venido.
Gracias, José. Un abrazo.
Vamos a seguir conversando. Sí, cuando esto vaya avanzando, todavía vamos a conversar.
Por supuesto.
Estuvo conmigo Soledad Núñez. Ella es precandidata a presidente de la República. Tiene un bagaje importante profesional en el trabajo realizado en... ¿No te arrepentís de haber sido ministra de la Vivienda?
No, el honor más grande poder servir al Paraguay, y lo va a ser también ser presidente de la Nación.
Si voy a poner números, cifras, porcentuales, ¿cuánto resolviste?
Nosotros llegamos a paliar el crecimiento del déficit vegetativo, y este gobierno tenía que comenzar a reducir drásticamente.
¿Cuánto
el déficit
eso es?
Total. Y trabajamos con 37.000 familias.
¿37.000? Sí. ¿Todas ya con viviendas?
Todas con viviendas.
Lamentablemente sí. No pudo continuar. Y creció.
Sí, claro, o sea, continuó, pero ahí necesitamos un programa entero para poder hablar de la política de vivienda.
Exacto. ¿San Francisco fue tu niña bonita?
No solo, no, o sea, San Francisco sí, por supuesto, era un programa emblemático, pero hay muchas otras cosas, tuvo más publicidad San Francisco, pero los programas que hicimos de vivienda rural, únicos, históricos en nuestro país, más de 12.000 viviendas en los asentamientos campesinos, pero más emblemáticos a nivel nacional, Yaguareté Forest, Maracaná.
¿Eso continúa Guañandú, todo o terminó?
Yo tengo entendido que muy poco avanzó en este gobierno. Eso fue un programa de Sembrando Oportunidades, 100 millones de dólares destinados directamente a las zonas rurales. Yo estuve en CIDEPAR antes y después, estuve en Yaguareté Forest antes y después, vi cómo la política de vivienda creó prosperidad en una comunidad que había estado al margen de las políticas de Estado por muchísimo tiempo. También el trabajo que hicimos con las comunidades indígenas, que trabajamos con 25% de la población a nivel nacional, fueron proyectos súper enriquecedores con sociólogos, antropólogos, arquitectos que iban diseñando y adaptando el diseño de la vivienda en base a la cosmovisión indígena. Para mí fue bastante revelador que en tan poco tiempo lleguemos a un cuarto de toda la población nacional indígena. Una de las poblaciones más excluidas y relegadas, olvidadas a nivel nacional. Tenemos una deuda muy grande con las comunidades indígenas en el Paraguay, pero lo más esperanzador es que se pueden generar transformaciones en el poco tiempo.
Soledad Núñez estuvo conmigo en el transcurso de esta tarde. Esto se llama Buenas Tardes La Unión. Gracias por haber venido, Soledad.